Bienvenidos al podcast número 8 de Hablemos de Política. Hoy con el tema Giro a la ultraderecha en Europa, polarización, regresión de derechos e implicaciones para América Latina. Como panelistas participaron Verónica Silva de la Universidad de la Suiza Italiana, Regins Dandoy, Universidad San Francisco de Quito, Jan Bazet, Universidad de Rosario, Colombia, y en la moderación estuvo Eduardo Alcíbar, de la Maestría de Política Comparada de Flaxo, Ecuador. Búsquenos en Spotify como Hablemos de Política, temporada 1.
Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidas a nuestro espacio semanal Hablando de Política del Departamento de Estudios Políticos. Este espacio lo organizamos con el profesor Edison Ocorado y Juan Federico Pino Uribe. Este espacio tiene la finalidad de abordar desde un estudio politológico, pero también de coyuntura, temas de relevancia nacional, internacional y regional que nos afectan a Latinoamérica como tal. Hoy tenemos un panel, un programa muy interesante de un fenómeno que podemos ver en Europa, pero que está afectando a toda Latinoamérica y en general a todo el mundo como tal. Nuestro panel de hoy se titula El giro a la ultraderecha en Europa, polarización, regresión de derechos e implicaciones para América Latina. En este sentido, como todos ustedes sabrán, hemos estado frente a las elecciones del Parlamento Europeo y se han producido una serie de continuidades, hechos políticos que queremos analizar desde el Departamento de Estudios Políticos para ver nuevos procesos de reconfiguración ideológica que está pasando en Europa y qué implicaciones tiene esto para Latinoamérica. Para esto nos acompaña un panel de lujo. Tenemos al profesor Regis Dandoy de la Universidad de San Francisco de Quito. Gracias, Regis, por acompañarnos. Tenemos al profesor Jan Bazet de la Universidad del Rosario en Colombia y tenemos a la profesora Verónica Silva de la Universidad de la Suiza Italiana. Como ustedes pueden ver, este es un panel de lujo, expertos y experta en las dinámicas políticas de partidos que nos ayudarán a entender un poco más esta realidad. Adicionalmente, nos acompaña el estudiante maestrante de Política Comparada, Eduardo Alcíbar, el cual va a coordinar como tal este espacio. Entonces, no siendo más, Eduardo, te doy la coordinación. Gracias por apoyarnos en esta actividad.
Muchas gracias, Juan Federico. Muchas gracias con todos por estar presentes en este espacio y por permitirme participar también con ustedes y permitirme moderarlos, ¿no? Esto, como bien dice el profesor Juan Federico, el tema de esta presentación, de este conversatorio, es importante dado que el ascenso a la ultraderecha pues se está presentando no solamente como un fenómeno específicamente, digamos, en Europa, que es el tema de esta conversación, sino también alrededor del globo, ¿no? Para la presente ponencia, vamos, digamos, a coordinar espacios de entre 12 minutos a 14 minutos como máximo para cada uno de los panelistas. Y al final de la presentación de los tres panelistas, pues tomaremos un espacio de preguntas, abriremos un espacio de preguntas y respuestas, ¿sí? Bueno, para empezar, pues le daré la palabra a la profesora Verónica Silva como primera panelista en este momento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación. Sí, Juan Federico, qué gusto. Igual a los colegas de Edison Hurtado que me han hecho esta cordial invitación. Bueno, la presentación que vamos a hacer es parte de un documento que precisamente estamos investigando sobre las derechas y las extremas derechas en Europa, así que realmente agradecemos mucho la invitación. En este panel, pues quizás las líneas que van un poquito a dar continuidad a esta investigación es hablar un poco de la crisis del consenso socialdemócrata, ¿sí?, y el desafío populista para Europa. Como les decía, esto es parte de un artículo que ya estamos trabajando, donde nos vamos a enfocar principalmente en qué significa esta crisis del consenso socialdemócrata que ha dominado principalmente tanto la propuesta política como la propuesta económica, ¿no?, post-Guerra Fría. Argumentamos que esta crisis se debe principalmente, sí, al fracaso de los partidos centristas para enfrentar de manera efectiva la crisis económica que vive Europa desde el año 2018. Como habíamos dicho, la pregunta que un poquito guía esta investigación es si esta oleada populista de derecha representa realmente una amenaza a largo plazo para el centro político o si simplemente es un fenómeno temporal que finalmente llevará al rejuvenecimiento de la política centrista, que tendrá que asumir algunas demandas de las posturas, sin duda, que han ganado en estas últimas elecciones, tanto de derecha como también de izquierda, ¿no? Que vamos a ver eso un poquito más adelante. ¿Qué se entiende por el consenso socialdemócrata en crisis, ¿no? El consenso socialdemócrata, como hemos dicho, pues ha sido el pilar, ¿no? Del consenso europeo posguerra fría, principalmente ofreciendo mayor estado de bienestar, estados, mercados regulados, gobernanza democrática. Y de alguna manera, pues estos principios, ¿no? Se han sentido como una pérdida de confianza en las últimas elecciones europeas. Quizás este fenómeno que nos muestran como el avance de las extremas derechas, del avance de las derechas, pues vamos a ver en los datos que quizás no es tan cierto, ¿no? Más o menos la votación ha estado oscilando sobre los mismos porcentajes. Sin duda, es preocupante ver por qué un porcentaje mayor para la extrema derecha, pero quizás es por estas hipótesis que estamos planteando, ¿no? Esta percepción creciente de la mayoría de europeos de que estas políticas centristas están más ligadas a las élites europeas, más ligadas a propuestas globalistas y desconectadas de las necesidades claras de los ciudadanos europeos, pues muestran estos resultados, ¿no? Una preocupación constante por el tema de la inmigración, políticas del cambio climático, la insatisfacción, por ejemplo, con el manejo que hubo en la pandemia. Recordemos, pues, los casos tan extremos como Italia, por ejemplo, ¿no? Podrían dar también este rechazo por parte de la población más joven, que si vemos los datos, pues es la población que más se está acercando a estos grupos. No sé si se ve aquí un poquito el contexto histórico, bueno, la confianza del declive, desconexión percibida, ¿no? Y aquí un poquito lo que les decía, ¿cuál es la variabilidad de la participación electoral? Aquí más o menos vemos, no sé si puedo ampliar esta imagen. Si ustedes ven, esta es la última elección 2019, ¿no? Y la 2024.
Verónica, si
Lo que
ves
estamos
a tu
viendo.
extremo derecho, tal vez puedas ampliar dónde está el suelo
Exacto,
bajito.
eso es lo que quiero ampliar, pero no me aparece,
Más
quizás
abajito.
porque no estoy compartiendo, no me aparece el botoncito para.
Ahí,
Ah, creo que ya.
ahí, eso.
Sí, ahora
Perfecto.
ya. Muchas gracias. Bueno, no sé si ahí es un poquito más claro, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que prácticamente los países fundadores, vamos a decir, de la Unión Europea, si bien se encuentran más o menos en el centro de la participación, vamos viendo que también los partidos, perdón, los países un poco más que pertenecen a la Europa del Este, ¿no? Son los que menos participan. ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco se sienten integrados con el discurso de la Unión Europea, ¿no? De alguna manera vamos a ver que ese descenso de la participación pues obedece a los temas que hemos mencionado. Quizás ahí, pues no sé, señalar el caso de Francia, señalar el caso de Italia, ¿no? Señalar el caso incluso de España, donde realmente lo que se ve es que quizás también ese ausentismo podría dar cuenta de esta creciente participación hacia los partidos de derecha y extrema derecha. Y presenté, y se recogí algunos datos, ¿no? Cómo ha ido un poco evolucionando este voto, precisamente para ver que los cambios no son tan extremos, ¿no? Y vemos el caso de Francia, sí, que si bien se ve un aumento sustancial en el apoyo a la extrema derecha, ¿no? Pero también hay un apoyo para partidos, ¿no es cierto?, que han estado con banderas de la izquierda, ¿no? La Francia Insumisa, por ejemplo, en estas últimas elecciones ha tenido una interesante votación, sí, que si sumamos a los resultados, por ejemplo, del Partido Socialista, pues prácticamente son los votos incluso mayoritarios al partido, ¿no? Del actual presidente Macron. De alguna manera, lo que vamos a ver es que la fuerza que tiene pues el partido de Rassemble Nacional, o Reagrupamiento Nacional, bajo el liderazgo de Marine Le Pen, sí, se ha visto crecer también por los fracasos que ha tenido la política centrista de Macron, el apoyo a la guerra, quizás también esta falta de claridad con sus políticas globalistas proeuropeas para buena parte de la clase trabajadora, ¿no? Muchos de las últimas manifestaciones, por ejemplo, en Francia, precisamente dan cuenta de que la política de la Unión Europea, pues, no está beneficiando a los agricultores, no está beneficiando a los pequeños productores, medianos productores, que muchos de ellos, de manera también un poco, vamos a decir, no tradicional al voto, ¿no es cierto?, francés, pues han estado apoyando al partido de la extrema derecha. En el caso
Perdón, un
de
momentito. Yo,
Alemania, por
disculpa,
ejemplo,
Verónica
vamos a
Silva.
ver
Ya van seis
algo.
minutos, por si acaso.
¿Me quedan 6 minutos?
Sí.
Bueno, en el caso de Alemania vamos a ver que más o menos algo es algo parecido, ¿no? No vamos a ver que la oscilación de las últimas votaciones, pues, más o menos tiene la misma dinámica, aunque vamos a ver una importancia, ¿no? El partido alternativa para Alemania, ¿no? Esta línea azul que vemos aquí, ¿sí? Que son prácticamente quienes llegan vamos a decir, al segundo puesto de votación. Sin embargo, no, si bien es una votación importante, vamos a ver que los partidos de centro, centro derecha, que están también avanzando de manera importante, de alguna forma no logran, pues, sustituir las tradicionales propuestas que ha sido la centro-derecha alemana, ¿no? Ahora, uno de los problemas que se tiene es que la socialdemocracia alemana, ¿no?, y que ha sido un poco los que han estado dominando el espectro alemán, pues en este momento, con esta última votación, pues sí perderían un apoyo importante. Bueno, en el caso de Italia, lo que vamos a ver, ¿no?, es que de igual manera, ¿no?, la mayoría de la gente ha mostrado un marcado cambio hacia propuestas populistas de derecha. Alrededor de un 40% de los votantes emitieron sus votos a favor de los principales partidos populistas. Y aquí les puse también las dos últimas elecciones a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, partidos como los Hermanos de Italia, ¿no?, Fratelli de Italia, la Lega, el partido Forza Italia, pues realmente atrapan al electorado, ¿no? Este caso donde en Italia, pues, la fuerza de la extrema derecha, pues, ha sido un poco más contundente en comparación con otros países. Estos son los últimos resultados, ¿no?, de las elecciones, ya cómo estarían los escaños, cómo quedarían los escaños, ¿no?, para los partidos europeos. De alguna manera, ¿no?, si te muestran ese temor, ¿no?, con el avance de la extrema derecha, que sin duda es cierto, pero también vemos partidos como el PD, ¿no?, que realmente se ha recuperado en estas últimas elecciones, donde quizás si hay alguna propuesta, ¿no?, desde este centro izquierda y una alianza, ¿no?, incluso con 5 Estrellas, Los Verdes, quizás en unas próximas elecciones podrían también tener unos resultados diferentes, ¿no? Si bien se ve el avance de la derecha, de derecha extrema, ¿no?, no quizás no quita del todo al escenario los partidos de centro izquierda y de izquierda. En España, pues, tenemos estos los resultados, ¿no? De alguna forma, el partido, el PP, de alguna forma se vuelve a posicionar en estas elecciones, incluso con nuevas posiciones de extrema derecha, ¿no? Este personaje, Alcides, de este nuevo partido de extrema derecha, quizás una facción del otro partido, Vox. Realmente como ocupando este escenario donde se ve que el centro democrático, ¿no?, pues no ha dado esas respuestas suficientes. Y quizás aquí sí, en España, pues vemos un retroceso importante de las coaliciones de izquierda, ¿no? Lo que sí, pues, realmente preocupa en una alianza o en un fortalecimiento para el mismo PSOE que actualmente está en el gobierno. Bueno, aquí un poquito la comparación, cómo quedaría un poco el Parlamento Europeo, ¿sí? Donde vamos a ver que sin duda el Partido Popular Europeo, pues, las alianzas del centro a la derecha, pues, tienen la mayoría de escaños y un incremento sin duda con los partidos de extrema derecha, pero si vemos aquí, no a tal punto de pues quitarle esa mayoría al centro que ha llevado hasta ahora pues el liderazgo a Europa, que es como un poco la hipótesis que tenemos, que si bien hay un incremento de este tipo de partidos, pues no necesariamente al punto de afectar la dinámica de la Unión Europea como hasta este momento se ha llevado. Sin duda tendrán que recoger algunas de sus banderas en tema migración principalmente. Vamos a ver cómo actúan en relación al tema de la guerra, porque si bien en el discurso los partidos de extrema derecha pues han asumido una crítica también a las políticas de guerra, vamos a ver que en la práctica también están aliados pues con los tradicionales bancos europeos, también están aliados con políticas de mayor liberación de mercados e incluso con el mercado de armas, ¿no? Entonces habrá que ver si realmente la propuesta populista que le están haciendo a los europeos ya al momento de gobernar y al momento de generar legislación realmente están en favor de este tipo de políticas, ¿no? En tema de la guerra, por ejemplo, tocando partido principalmente de Marine Le Pen, que ha sido bastante crítico. Desafíos intelectuales ideológicos que se ha visto, ¿no? Precisamente en Europa no está la
Dos,
lucha
perdón, Verónica, 2 minutos más, por favor, sí.
Sí, la lucha
Gracias.
centrista, por ejemplo, ¿no? Para lograr mayor adhesión a esta posición, pues yo creo que serían unos de los desafíos importantes. Ahora, creo yo que desde el mismo vacío, ¿no es cierto?, que se ha capitalizado con estas políticas de centro, pues es lo que explica el avance populista. Esto ya lo habíamos comentado un poco aquí. Lo que quería presentar en estos últimos minutos que nos queda es ¿por qué estas poblaciones jóvenes, por ejemplo, ¿no? de los partidos, pues están apoyando más a estos partidos de extrema derecha? Aquí también hacemos recogí unos gráficos, ¿no? Que muestra cómo la población más joven, más o menos si vemos la población entre 18, 40 años más o menos, pues estaría tendiente a votar por estos partidos. En Francia, si vemos, más o menos es la misma tendencia, ¿sí? Y bueno, ya aquí finalmente, ¿qué pasa con la izquierda y el populismo? ¿No es cierto? Hay similitudes, hay diferencias, y lo que quizás estamos viendo es que a pesar de que hay un resquebrajamiento de esta tradición, del tradicional fuerza, ¿no? de centro en Europa, si bien hay partidos de extrema derecha que están capitalizando ese descontento, también hay partidos y hay fuerzas de izquierda que no se han quedado atrás. Y un ejemplo no solamente es Francia, ¿no? que ha tenido buenos resultados, sino también Alemania, con partidos de extrema izquierda que ahora pues han asumido las mismas banderas, el tema no solamente el tema el tema económico, sino incluso temas de carácter nacionalista para pues retomar ese electorado que se le ha ido, ¿no? El caso de Alemania con la alianza de Sarah Wagenknecht, ¿no? Es interesantísimo estudiarlo. Entonces, no solo es la extrema derecha, sino también partidos de extrema izquierda que están asumiendo ese descontento. Y bueno, ya finalmente esta foto que recuperé, ¿no? De cómo tanto la extrema derecha y como partidos también ligados a la izquierda tradicional, pues podrían estar asumiendo banderas muy similares para ir quitándole pues al centro político pues la adhesión que han tenido históricamente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
Se agradece mucho su participación, Verónica Silva. Muchas gracias por su exposición. A continuación, vamos a pasar o darle paso al profesor Regis Dandoy. Y bueno, gracias.
Muchas gracias. Tengo también una presentación. No sé si le pueden compartir. Eso, sí. Entonces se llama 50 sombras de derechas. Vamos a ver más bien un panorama, pasando a la presentación de Verónica, un panorama sobre el estado, cómo están ahora, realmente ahora. Entonces traté de actualizar ayer noche no esta mañana, pero ayer noche, cómo está la situación en el Parlamento Europeo con los diferentes grupos. Van a ver que es bastante complicado. Van a ver que la derecha no está uniforme, es más bien fragmentada. Incluso diferentes grupos son fragmentados. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí pueden ver un poquito el resultado de las elecciones en los diferentes, en los 27 países. Los países que están en azul o más o menos en azul son los países donde el partido principal es un partido de derecha, entre centro-derecha, derecha e extrema-derecha. Como ven, si vemos desde lejos, tenemos esa percepción que sí, Europa ya está dominado por la derecha. Y si quieren, pueden irse adentro de cada país viendo el color rojo es el socialista, socialdemócratas, amarillo son los liberales, pero más bien son los azules, gris o azules, más azules que dominan el paisaje. Siguiente. Entonces vamos a ver esos grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo. Creo que es importante no olvidar que sí, para las elecciones europeas son 27 elecciones nacionales en paralelo, donde 27 electorados eligen sus eurodiputados. Repito, no hay elecciones europeas donde los europeos todos votan por eurodiputados a nivel europeo. No, eliges tus eurodiputados a nivel de tu país. Entonces, si queremos estudiar las elecciones europeas, tenemos que irnos al nivel de cada país para ver quién ganó, quién pierde esas elecciones. Lo que produce es que vamos a tener no está totalmente confirmado porque tenemos resultados provisionales, entre 200 y 250 partidos políticos representados en el Parlamento Europeo. ¿Ya? Están 200. Es inmenso. Es imposible manejar un Parlamento con 200 partidos políticos. Ya se recuerdan que Ecuador se quejan cuando hay 10 partidos o un poquito más. Parlamento Europeo estamos a 200. De esos partidos de 200, más o menos, ya les voy a mostrar, hice el análisis, tenemos 118 que podemos calificar como de derecha, entre centro, centro-derecha hasta extrema-derecha. 118. Entonces es imposible manejar un parlamento así. Los partidos políticos tienen que agruparse en grupos parlamentarios. Para tener un grupo parlamentario necesitas al menos 23 eurodiputados, pero que vienen de al menos 7 países diferentes. Imagínate, tienes un grupo de 25 eurodiputados, vas a crear tu grupo parlamentario. No puedes. Necesitas tener alianza de al menos eurodiputados de 6 otros partidos. Aquí vamos a regresar a ver esos cambios entre los diferentes grupos tradicionales de los conservadores, los socialdemócratas, etc. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Disclaimer, antes de ver en detalle, eso es una, como voy a repetir, los eurodiputados van a estar a cargo a partir del 16 de julio. Entonces nos falta 3 semanas. En 3 semanas muchas cosas pueden pasar en Europa. Los partidos pueden cambiar de grupo parlamentario, entrar uno, salir, entrar otro, todo puede pasar. Los eurodiputados individualmente también pueden salir de su partido, de su grupo, irse como neutros, independientes o unirse a otro grupo. Todo puede pasar. En los últimos días, últimas horas, tuvimos algunos cambios. Por ejemplo, Volt, que estaba anuncio en el Renew Europe, ya decidió quedarse en los verdes. Anno, que estaba de República Checa, que estaba en Renew, decidió salir, pero no sabemos dónde va a ir, y les engagé en Bélgica, decidió salir del PP y entrar en Renew. Esos fueron últimos días. Las próximas 3 semanas también. Entonces, lo que voy a mostrar es solamente una aproximación basado a lo que sabemos de declaraciones. Son declaraciones, nada oficial. Algunos países, repito, todavía no tenemos los resultados definitivos, y son declaraciones, voy a poner mi escaño en el tal grupo. Siguiente. Empecemos con los liberales, que es el el partido de derecha que es más al centro, centro derecha, ideología liberal, y por el momento tiene 76 escaños, perdieron 28 escaños en comparación de 2019. Por el momento, 31 partidos anunciaron que van a agruparse en ese grupo liberal. No hay, como ven, no hay ningún partido que domina realmente. Quizás en Francia el partido de Macron, Besoin d'Europe, con 13 escaños, pero no hay partidos dominantes. Ese grupo es muy fragmentado, con partidos con uno o dos escaños. Siguiente. El partido más grande, lo siento, es pequeño, es el Partido Popular Europeo, 189 escaños, ganó 13 escaños a comparación de 2019, está compuesto por el momento de 41 partidos. Los más famosos, sin sorpresa, CDU-CSU en Alemania, el PP en España y el partido de Donald Tusk en Polonia. Es el grupo parlamentario más grande. Siguiente. Después vamos, como ven, empecemos con los liberales que están en centro, centro-derecha, nos vamos con los conservadores, bueno, el PPE que es centro-derecha-derecha, y tenemos un primer grupo interesante que está entre la derecha y la extrema derecha, son los conservadores y reformistas europeos con 83 escaños, más 14 a
comparación, 6 minutos, ¿eh?
Más 14 a comparación de 2019. Y tenemos un poquito de todo. Tenemos, por ejemplo, Fratelli d'Italia, de Meloni. Tenemos el PiS en Polonia. Pero tenemos también Vox, de España. Pero tenemos partidos demócratas, como la NVA en Bélgica. Tenemos una mezcla de partidos que sí nosotros politólogos podemos calificar como de extrema derecha, pero partidos conservadores de derecha que siguen democráticos también. Entonces es un grupo un poquito heteróclito. Siguiente. Otro grupo interesante, vamos más a la derecha, es el grupo Identidad y Democracia. 58 escaños. Otro grupo que gana escaños a comparación de 2019. Repito, el PPE ganó escaños. Los conservadores reformistas ganaron escaños. Y aquí Identidad y Democracia ganó escaños a comparación de 2019. 9 partidos por el momento están en este grupo. Nombres que conocemos, Rassemblement National en Francia, FPÖ en Austria, Vlaams Belang en Bélgica, PVV en Países Bajos, Chega en Portugal, La Lega en Italia, son partidos realmente de extrema derecha. Entonces ya vemos que la extrema derecha, ya algunos están con los conservadores reformistas, algunos están aquí en ese grupo de Identidad y Democracia. Y vamos a la siguiente diapositiva. Un grupo, no es un grupo parlamentario, son los inscritos, no inscritos. Entonces son grupos que todavía estaban independientes en los últimos 5 años, o son nuevos partidos que no sabemos dónde van a ubicarse, o son partidos que salieron de grupos existentes y no sabemos dónde va a haber. Hay mucho más de esos partidos. En total son 90 escaños. Es un grupo importante de no inscritos. Aquí es la lista solamente de los que son entre el centro derecha y extrema derecha. ¿Qué vemos? AfD, extrema derecha en Alemania. El Fidesz que, bueno, sí, es conservador, derecha, bien derecha, pero es extrema derecha, no sabemos. Hay un poquito de todo en este grupo. No sabemos qué va a pasar con estas personas, si van a unirse a un grupo existente, si van a crear su propio grupo, todavía no sabemos. ¿Qué más hay? Hay el Smer en Eslovaquia, por supuesto, año 2011 en República Checa, entonces son partidos bastante conocidos también, que no sabemos, 90 escaños en total. Y la gran mayoría de esos 90 escaños son derecha o extrema derecha. Siguiente. Entonces, para resumir esa pequeña parte, 118 partidos políticos podríamos calificar como entre centro-derecha y extrema-derecha en el nuevo Parlamento Europeo, representan 468 escaños. Entonces, la mayoría de los partidos políticos que están, de los escaños que están en el Parlamento Europeo, porque son 468 de 720, son entre centro-derecha y extrema-derecha. Entonces, si la derecha no solamente ganó esas elecciones, vieron que algunos grupos ya subieron el número de escaños, pero sí representan una mayoría. Entonces, una lógica diciendo, el Parlamento Europeo está dominado por la derecha, entonces la derecha está en el poder, la extrema derecha va a llegar al poder. Y voy a pasar a mis últimas diapositivas, siguiente, para ver qué podría pasar en los últimos 2-3 minutos. Es importante, porque hay la realidad de los escaños, hay la realidad de los grupos parlamentarios, pero después hay la realidad del poder. No todos los grupos parlamentarios están en el poder. El Parlamento Europeo funciona como cualquier otro parlamento nacional. Quiere decir que necesitas crear coaliciones de grupos parlamentarios o de partidos políticos para gobernar, para tener el poder. Entonces van a crear una coalición. La coalición saliente es la coalición entre el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas y los liberales. Tenían la mayoría absoluta de escaños. Van a seguir, si siguen los tres grupos parlamentarios juntos, van a seguir con mayoría absoluta. Entonces, el escenario más probable es que se va a repetir la misma coalición de un grupo de izquierda, un grupo centrista centro-derecha y un grupo conservador de derecha. Juntos van a manejar el Parlamento Europeo y van a dominar el Parlamento Europeo. Quiere decir, presidencias de comisiones legislativas, presidencia del Parlamento, vicepresidencia, todos los puestos importantes van a caer en esos tres grupos parlamentarios. Una pequeña paréntesis, en 2019, porque saben que la presidenta de la Comisión Europea o el presidente de la Comisión Europea y la futura Comisión Europea tiene que ser aprobada por el Parlamento Europeo con mayoría absoluta de los votos. En 2019, 13% de los eurodiputados de esos tres grupos decidieron no votar por Ursula von der Leyen. Si calculemos, es aquí, calculemos que 13% de esos eurodiputados, como en 2019, deciden no votar por Ursula von der Leyen, quiere decir que esa mayoría no es suficiente. Entonces, sí tienen la mayoría absoluta, pero para algunos votos quizás van a tener unos problemas. Siguiente. Posible coaliciones alternativas, para llegar a esa mayoría absoluta, es unirse con los verdes, ven que ya tienes un grupo grande, o ponerse con el grupo de derecha, extrema derecha, de los conservadores y reformistas para tener una mayoría absoluta. Es posible. Estoy acabando. Es totalmente posible. Veremos qué pasa. Por el momento, los tres grupos, no sé si escucharon las noticias esta mañana, ya anunciaron que los top jobs europeos ya fueron divididos entre los tres grupos. Ya anunciaron esta mañana. Hay un acuerdo, va a ser validado en Bruselas en los próximos días, que la presidencia de la Comisión Europea va a caer en un grupo de los conservadores, del PPE. La presidencia del Consejo Europeo va a caer en el grupo de los socialistas y demócratas, y el equivalente de ministro de Asuntos Exteriores, de alto representante, va a caer en el grupo de los liberales. Entonces, están listos para gobernar los tres grupos juntos, pero vamos a ver si tienen la mayoría absoluta de los escaños. Y para acabar, última diapositiva, para ver si la extrema derecha, la derecha extrema derecha es un peligro en Europa, si podríamos tener una mayoría absoluta alternativa, a la izquierda, si ponemos todos los partidos que están de extrema derecha, que son de derecha extrema, con los que no, los independientes que no están en grupos, ya estamos lejos de una mayoría absoluta. Entonces ellos siguen en minoría, excepto si se unen con el Partido Popular Europeo. Ahí, si ponemos todo junto, todos esos partidos políticos de extrema derecha que se odian entre ellos, los franceses, la extrema derecha francesa odia a la extrema derecha alemana, quiere excluir, no quieren colaborar con ellos. Bueno, en un escenario apocalíptico que los tal extrema derecha, la derecha, la extrema derecha se pone juntos y se alian con los conservadores, ahí sí En este único escenario, podríamos tener una mayoría absoluta alternativa. Es muy poco probable. Y acabo con esto. Lo más probable es una repetición de la misma coalición. Repito, Partido Popular Europeo, Socialdemócratas y Liberales juntos, los tres grupos parlamentarios juntos, quizás con el apoyo de los Verdes, quizás con el apoyo del grupo de los conservadores reformistas que está entre la derecha y la extrema derecha. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Recuerden que los espacios son de 12 minutos, a máximo 14 minutos se pueden extender, ¿sí? Así que intenten ser lo más concretos posibles. Esto para el último expositor en este caso, para el profesor Jean Basset. Entonces, les cedo la palabra.
Gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. No hice una presentación, entonces voy a tratar de respetar los 10 minutos. Además porque pues Regis y Verónica hicieron un panorama muy completo de los resultados y siempre toma mucho tiempo presentarlos porque como vimos entonces son resultados en 27 países y con muchos detalles ahí que estamos siempre tentados de explicar ahí con mucha minucia y a veces es complicado. Yo quisiera partir de una paradoja o de una serie de paradojas para entender un poco qué es lo que pasa en estas elecciones europeas. Y la primera paradoja es la siguiente, y es que una de las cosas que caracteriza a la extrema derecha en Europa es su carácter euroescéptica o soberanista. Digamos que la extrema derecha, lo que comparten casi todos los partidos de extrema derecha, es una posición bastante hostil a la Unión Europea y a favor de preservar la soberanía en los estados nacionales, ¿no? Y evitar entonces la intromisión de la Unión Europea en los asuntos de los estados. Vamos a decir que comparten una posición soberanista. Y al mismo tiempo, curiosamente, a todos estos partidos les va muy bien en las elecciones europeas, es decir, para elegir representantes en el Parlamento Europeo, es decir, en las instituciones supranacionales y por lo tanto no soberanista. Esto da una paradoja interesante y para muchos de estos partidos, de hecho, el escenario europeo ha sido un escenario determinante para lanzarlos finalmente a la fama y para obtener éxitos electorales que después capitalizan en los Estados miembros. Quizás el caso más interesante ahí es el caso hoy día pues ya del pasado, porque es el caso del Reino Unido y del partido de Nigel Farage, que es el UKIP, el partido de la independencia del Reino Unido, entonces el partido de extrema derecha en el Reino Unido, que se caracteriza por sus posiciones tan hostiles a la Unión Europea que finalmente lograron entonces este famoso Brexit. Pero entonces lo que es curioso es que este partido le iba muy bien en las elecciones europeas, en las últimas en que los británicos participaron, que fue la vez pasada, en 2019, ya se había votado el Brexit, pero pues todavía no se había consumido, entonces participaban todavía y pues eligieron a título provisional unos representantes en el Parlamento Europeo. Pues ellos ganaron ampliamente, eligieron 29 eurodiputados que no llegaron al final de su mandato por el Brexit, pero pues así fue. Y curiosamente, cuando uno mira en las elecciones nacionales en el Reino Unido, pues el UKIP no tenía buenos resultados, en parte por el modo de elección, un modo mayoritario que no los favorecía, pero en parte también por el hecho de que las elecciones europeas son elecciones que favorecen mucho por el contexto los partidos protestatarios y particularmente la extrema derecha. Son elecciones que se juegan, que tienen el objetivo entonces de elegir representantes en la Unión Europea, pero al mismo tiempo que se hacen, lo decía Regis ahorita, a nivel nacional, con candidatos nacionales y muchas veces con una campaña que gira alrededor de temas nacionales, mucho más que europeos, ¿no? Por el mismo hecho de que son candidatos nacionales. Y entonces muchas veces en este contexto y porque muchos ciudadanos no entienden muy bien cómo funciona la europea y cuál es el papel del Parlamento Europeo, etcétera, estas elecciones se vuelven una ocasión perfecta para expresar un voto sanción, un voto de protesta en contra del gobierno nacional de turno en vez de realmente votar en función de lo que está realmente en juego en las elecciones europeas, ¿sí? Y entonces esto favorece mucho partidos protestatarios como los partidos de extrema derecha, que suelen ser favorecidos, sobre todo pues si la extrema derecha no está en el poder en el gobierno nacional, lo que suele ser el caso, hay muy pocos muy pocas excepciones. Y eso explica por qué las elecciones europeas históricamente han favorecido esos partidos de extrema derecha, entonces con matices que nos recordaron tanto Verónica como Regis, es decir, siguen siendo minoritarios, ¿no? Tienen una porción cada vez más importante del Parlamento Europeo, pero siguen siendo lejos de constituir una mayoría en el Parlamento Europeo. Y esta vez lo que llamó mucho la atención y la razón por la cual se habló mucho del auge de la extrema derecha es que sí tuvo muy buenos resultados en los tres mayores países, en realidad, ¿no? En Alemania, en Francia y en Italia. Pero pues también registró reveses en muchos otros países. En España, por ejemplo, Vox ha disminuido, en Portugal también, y en los países nórdicos. Y esto ha compensado un poco y ha limitado el auge de la extrema derecha. La segunda paradoja que les quisiera mencionar es que a pesar de que a la extrema derecha le va relativamente bien en las elecciones europeas, en realidad los buenos resultados que tiene en las elecciones no les sirve mucho para acumular poder. Y eso se explica por el hecho de su división que nos presentaba Regis al final de su presentación. Los partidos de extrema derecha no han logrado nunca entenderse para conformar una bancada unida a nivel europeo que les permitiría realmente pesar sobre las orientaciones y las decisiones que se toman al interior de la Unión Europea, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Pues porque son nacionalistas. Y los nacionalistas no se llevan bien entre ellos, obviamente, ¿no? Porque exaltan a su nación y no a la de los vecinos. Y hay muchos contenciosos entre naciones heredadas del pasado que hacen que no pueden finalmente llevarse bien entre ellos. Eso explica entonces en buena parte estas divisiones. La otra cosa que las explica, creo yo, es que finalmente, como a los partidos de extrema derecha no les interesa realmente el escenario europeo, están mucho más propensos a tratar de usar los incentivos que les da el escenario europeo para sus políticas nacionales. Me explico. Es muy interesante en el Parlamento Europeo tener su propio grupo, de cierto modo, porque eso significa plata, significa empleos de asistentes parlamentarios. Y entonces para, no sé, un grupo de extrema derecha de un gran país de la Unión Europea, pues dominar, tener un grupo casi que para sí, con pequeñas alianzas de pequeños grupos, de pequeños países, pues es muy útil finalmente porque tienen plata, tienen empleos que finalmente no los van a usar para su política en la Unión Europea, los van a usar para reforzarse, digamos, reforzar su partido que después van a tratar de capitalizar esto sobre la escena nacional, ¿no? Es la razón por la es una de las razones por la cual, las cuales, por ejemplo, no se llevan bien Giorgia Meloni y Marine Le Pen en Europa. Giorgia Meloni domina el grupo de los conservadores y reformistas europeos, es uno de los dos grupos de extrema derecha actuales, y Marine Le Pen el otro, el grupo Identidad y Democracia. Se ha hablado mucho de que se aliaran las dos para tratar de pesar sobre la Unión Europea y nunca se ha logrado. Nunca se ha logrado porque finalmente pues están muy bien así, cada una dominando su grupo y acumulando recursos del presupuesto europeo para esto, ¿sí? Además de esto, Lo que muestra el nivel europeo es que, y lo mencionaba también Regis, tienen de todos modos matices importantes en sus posiciones, en su ideología, en sus estrategias, finalmente, que se ven muy bien en la composición de esos dos grupos, la separación de esos dos grupos, y podría haber tres. Se habla mucho de la posibilidad, por ejemplo, de que la alternativa por Alemania, la extrema derecha alemana, formará su propio grupo, quizás con Fidesz, con los húngaros o con otros que hacen parte de los no inscritos, que son los que más aumentan. Es como el mercado, ¿no? Después de las elecciones, ahí se seleccionan nuevos jugadores que para cada partido, y ahí trata de reclutar nuevos jugadores ahí entre los no inscritos. Es lo que está pasando en este momento, y pues habrá de pronto nuevos grupos. Pero lo interesante de la configuración actual es que de los dos grupos, finalmente, hay posiciones bastante encontradas sobre muchos temas, y particularmente en política internacional. Los conservadores y reformistas europeos, entonces dominados por Giorgia Meloni y los hermanos de Italia, y también los polacos, la extrema derecha polaca, tiene una posición finalmente no tan hostil a la Unión Europea, entre otras cosas porque Meloni está en el poder y no puede adoptar una posición de ruptura absolutamente fuerte de Italia. Necesita del apoyo de la Unión Europea para muchas cosas de su política interna, pero también porque son esos partidos atlantistas, son partidarios de la OTAN, son partidarios de la política europea de apoyo a Ucrania, son hostiles a Rusia y al gobierno de Vladimir Putin, particularmente los polacos por razones históricas bastante claras, digamos. Entonces, pues ahí hay una posición internacional que en el fondo es bastante compatible con la posición del consenso de los grandes partidos de la Unión Europea en este momento, y que hace que sea posible eventualmente hablar con los grupos el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que se vuelven un poco frecuentables por los grandes partidos de gobierno. Y una de las cosas que se juega en este momento es hasta qué punto va a ser posible cooptar este partido para las instituciones europeas, ¿no? Eso no es tanto el caso del otro grupo, que está dominado por Marine Le Pen y la agrupación nacional de Francia, también por los holandeses y los austríacos, las extremas derechas de Austria y de Holanda, que también tienen posiciones bastante más radicales y bastante más hostiles a la Unión Europea, un poco más ambiguas con respecto a Rusia y Vladimir Putin, más hostiles a la globalización, en fin, pues unas posiciones quizás más radicales a la extrema derecha. Y ahí yo creo
Tres
que
minutos más, Jan,
todo
por
lo que
favor.
se va a jugar en y termino con esto, en este Parlamento y en estos 5 años en que va a estar en función este Parlamento y la nueva Comisión Europea que se va a formar ahorita, es hasta qué punto parte de la extrema derecha puede volverse una especie de derecha conservadora más aceptable, digamos, a través de la Unión Europea. Esto sería una cosa novedosa, pero no totalmente novedosa, porque ha pasado en el lejano pasado, al final del siglo pasado, particularmente para partidos de izquierda. Incluso los socialdemócratas, al principio de la creación de la Unión Europea, no estaban tan convencidos de la Unión Europea, los socialdemócratas alemanes en particular los franceses antes de la experiencia del socialismo de gobierno de François Mitterrand, y muchos otros tenían, digamos, ciertas reticencias con la Unión Europea por su hostilidad a la globalización, a Estados Unidos, que veían un poco como una especie de gran aliado de la Unión Europea, y veían la Unión Europea como una forma de anclar a Europa en el campo occidental en el marco de la Guerra Fría, en fin. Y la Unión Europea fue determinante para que muchos de esos partidos que tenían posiciones en realidad bastante soberanistas, diríamos hoy día, se volvieran un poco más europeístas, un poco más liberales. Pienso en los socialistas griegos, por ejemplo, ¿no? El PASOK, que en su momento pues tenía posiciones antiimperialistas y por lo tanto antieuropeas, que después pues matizaron mucho a través de su participación en el juego de las alianzas en el sistema de gobernanza de la Unión Europea. Puede que esto que ha pasado por la izquierda en su momento se repita hoy día para parte de la extrema derecha, y pienso particularmente a Giorgia Meloni, que hoy día es una persona potente, digamos, en el marco de la Unión Europea y que podría contar si matizara ciertas posiciones, y yo creo que ya lo está haciendo desde que está en el gobierno, particularmente en política internacional. Giorgia Meloni es un gobierno que incontestablemente de extrema derecha para muchas de las cosas que hace a nivel nacional y particularmente la batalla cultural alrededor de del grupo de audiovisual público en Italia, los temas de reconocimiento de las minorías sexuales, etcétera. Pues eso, digamos, ahí hay un programa muy claramente de extrema derecha, pero ha matizado mucho sus posiciones en política internacional sobre el tema de la inmigración, porque se da cuenta que muchas de las cosas que pretendía hacer no las puede hacer, y particularmente no las puede hacer sin las instituciones europeas. Entonces, parte de las cosas que vamos a quizás ver en el futuro es cómo varios de esos partidos podrían terminar siendo cooptados por el Partido Popular Europeo, por la derecha de gobierno clásica a nivel europeo, provocando o agudizando estas divisiones con otros partidos que son más radicales. Incluso el partido de Marine Le Pen, pues hemos visto en esta ocasión cómo ha expulsado a los alemanes por impresentables, porque uno de los candidatos había dicho nada, una bromita, de que de pronto los SS pues no eran tan infrecuentables, ¿no? Entonces, pues esto,
Último minuto,
incluso a
por favor.
Marine Le Pen, a los franceses no les pareció, y terminaron divididos. Entonces, ahí hay todo un juego finalmente en que muchos de esos partidos, a medida que entran en el juego europeo, se vuelven cada vez más hacia una derecha un poco más clásicos, mientras que otros ahí se encuentran cada vez más aislados. Es lo que podría pasar en los 5 próximos años. Eso es lo que veremos. Muchas gracias.
Bueno, ante todo agradecerles, Jan, Verónica, Reyes, magníficas exposiciones. Digamos que nos dan pie a muchas reflexiones. Yo les voy a animar a las personas que están en el público virtual y presencial a que si tienen preguntas las vayan pensando, los que están en el chat los pueden anotar. A mí me gustaría dar como una serie de preguntas en general para transversales a los panelistas, de acuerdo al escenario. Lo primero es que creo que el título del panel podría ser cambiado de acuerdo a sus exposiciones. En segundo, no podríamos hablar tanto de un giro radical de ultraderecha, sino más bien una expansión acotada de ultraderechas en distintos países. Creo que es un elemento tranquilizador en parte que nos transmiten sus distintas exposiciones. Y en ese sentido me gustaría dar como unos elementos de análisis y preguntas, inquietudes que me suscitan sus exposiciones. En primer lugar, me gustaría que trabajáramos un poquito sobre cuándo surge esta expansión de la ultraderecha. Nosotros a qué le atribuimos, y digamos que en la literatura y tal vez en las investigaciones hay como diversas coyunturas críticas que nos pueden remitir a 2008, aunque ya había proyectos de ultraderecha, por ejemplo el de Orbán en Hungría, que ya lo vemos como una reliquia, pero más bien fue un vaticinio de lo que estaba estructurándose de acuerdo a ciertas lógicas globalistas y nativistas que veíamos. En ese sentido, ¿ustedes cuándo rastrearían ese momento de una posible expansión, sin decir que hay una total toma de la ultraderecha de la política europea, que creo que es un punto central que es conveniente afirmar? En segundo lugar, y muy por la línea de lo que nos estaba planteando Verónica, y un poco bajándonos del análisis electoral, un análisis un poco más de sociología política, no me queda de quedar claro en parte de sus exposiciones qué es lo que está pasando con los clivajes políticos que habían caracterizado a la Europa de los 90, de los 80, de los socialdemócratas. Podemos hablar de una reconfiguración de los clivajes políticos en torno a la clase obrera, en torno a los jóvenes, o más bien estamos hablando de una reconfiguración de los vínculos, muy a lo Kichel, de cómo se relacionan los partidos y qué partidos tienen mayor capacidad de insertar las demandas políticas o al menos representarlas de acuerdo a los perdedores y ganadores de la globalización. En ese sentido, yo creo que un punto que tenemos, que me encantaría que discutieran, es: ¿estamos hablando de una reconfiguración de los clivajes o de los enlaces con los cuales se comunican los partidos y sus bases? Y en ese orden de ideas, y utilizando un poco esa paradoja que Jan empleaba, yo me pregunto si ahorita lo que estamos presenciando es una transformación de un antagonismo al Smith, de ir creando una lógica enemigo, amigo, que se va a seguir reconfigurando en términos de las distintas naciones, o más bien estamos presenciando un proceso de domesticación más de agonismo a la MUF, de donde estos partidos comienzan a reconocer a sus semejantes no como puntos a destruir, sino como mínimos de convivencia, dado estos espacios de convivencia política que tienen que asumir para hacer cambios. Y a partir de ahí hay un aspecto que a mí no me termina de quedar claro en las distintas exposiciones, y es como esa diferenciación entre lo radical y lo extremista. Estamos hablando de derechas radicales que aceptan la democracia pero no aceptan el contenido liberal y la convivencia, o estamos hablando de derechas extremistas que buscan tomarse las instituciones para destruirlas. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando los tres abordaron el caso de Meloni en Italia, me causa mucha curiosidad cómo esta, otra vez robando la figura literaria de Jan, esa paradoja de hasta qué punto yo tengo que destruir y hasta qué punto tengo que reconfigurar. Y en ese sentido, ¿dónde se diferenciaría lo extremista de lo radical? Y finalmente, ya para ir cerrando como los comentarios respecto a las exposiciones, hay un punto en los que considero Verónica, Jan y Regis que a mí me parece muy interesante, y es como esta incapacidad dentro de la capacidad que tienen las derechas, ultraderechas, de tener mucho poder pero no poderse aliar porque se odian mutuamente, dado que manejan proyectos etnonacionalistas, incluso bajan esos proyectos de nativistas. Pero a mí me suscita un poco la curiosidad, por ejemplo, lo que ha podido hacer el caso de Vox y la ultraderecha española, encontrar figuras que, si bien no abandonan este carácter nacionalista, apelan a una supranacionalidad basada en un hispanismo que remontan casi desde la colonia. Y en ese sentido, como ese cordón sanitario del odio mutuo que se tiene en las ultraderechas, y acá estoy especulando más en el terreno de la ciencia ficción que del análisis político, podría ser saltado creando una figura supranacional con la cual, a la cual odiar, a la cual unirse, a la cual aplicar la lógica del antagonismo político para poder dejar de lado sus diferencias. Me parece difícil, pero creo que es una posibilidad que, por todos estos discursos contra el globalismo y todas las figuras retóricas que se han ido constituyendo, me parece poco improbable, pero no imposible. Básicamente sería eso.
Listo. Muchas gracias a los ponentes, a los panelistas. Fueron ponencias excelentes. Estamos todos agradecidos por sus presentaciones y por su presencia aquí en esta conversatoria. Esto, gracias a profesor Federico por sus preguntas. Entonces se abre en este momento el espacio para preguntas y respuestas, en las cuales, si pueden los ponentes, en el mismo orden que presentaron, responder a las preguntas y respuestas, obviamente, a las preguntas, perdón, de las personas presentes, en un espacio máximo de 4 o 5 minutos, por favor. Y bueno, tomo el espacio un poco también yo para plantear una pregunta. A ver. Justamente que va un poco de la mano también con lo que planteaba el profesor Juan Federico, pero con respecto a que, claro, se plantea casi como que, al menos yo entendí que se plantea casi como un escenario muy improbable donde, digamos, la extrema derecha pueda llegar a formar coaliciones o tener, digamos, espacios de toma de decisión. Pero claro, tal vez si nos quedamos en una cuestión así netamente política, se ve esto como algo imposible, pero a la final el ascenso del pensamiento de los partidos de ultraderecha también está sumamente ligado a una cuestión estructural. O sea, es decir, hay una cuestión estructural que también lleva o conlleva que las personas también se sientan más identificadas con estas posturas extremistas, ¿no? Entonces, ¿qué tan posible en realidad son los escenarios si estas cuestiones estructurales, por ejemplo, se demandan durante todo el año, se ha demandado, por ejemplo, cuestiones del alza de salarios en Francia, en Alemania, Se demanda que se tengan que reorganizar cuestiones de asistencia social más abocadas hacia el ciudadano europeo. Entonces, si estas cuestiones no se terminan resolviendo a largo plazo y terminan profundizando tanto, digamos, este pensamiento, no sé si decir extremista, para mí ahí va por un poco lo que hablaba Juan Federico, para mí sí es más extremista también del ciudadano europeo que tiende hacia la extrema derecha, a pensamientos de extrema derecha. Si no se resuelven estas cuestiones o estos problemas estructurales, o sea, en realidad ese escenario sí es totalmente imposible. O sea, llegar a un punto en que en realidad, tanto con elecciones nacionales y parlamentarias, no lleguen estas posturas o estos partidos políticos de extrema derecha de verdad a tener posiciones de poder en algún punto, ya no solamente porque actualmente estén fragmentadas y no puedan, digamos, llegar a esas coaliciones. Bueno, esa es una pregunta que tengo. Y ahí sí, ¿alguien más quiere preguntar algo?
Buenas tardes. Yo quisiera preguntar si podríamos ligar esto con una teoría basada en la economía o en la modernización o en la industrialización. En el sentido de que Europa tal vez se está orientando hacia una economía basada en los servicios y en ese contexto hay una desindustrialización y hay probablemente un descuido de la agricultura. Y como reacciona a esa dinámica, podemos estar viendo el surgimiento de este tipo de fuerzas políticas, ¿no? A ver, asumamos que no hay un triunfo claro de la extrema derecha, que no van a llegar a posiciones de poder, pero igual el fenómeno existe y hasta cierto punto está en expansión. Yo aquí tengo un artículo que fue publicado en el año 2021. Y los autores recurren a datos de la encuesta social europea. Este artículo dice que los grupos de población que tienen mayor tendencia a ubicarse en partidos tradicionales, autoritarios y nacionalistas son los que no tienen educación superior, población rural y hombres. Así que lo que podemos estar viendo allí es una población que tal vez quiere dedicarse a la agricultura, no está encontrando oportunidades, o es una población obrera industrial que lo único que quiere es un empleo tal vez poco calificado, pero estable, y no lo están encontrando. Así que lo que podemos estar viendo allí es justamente una reacción a cierto tipo de modernización orientada a una economía de servicios, excluyendo otras áreas de la economía. Y bueno, tal vez, no sé si para generar un poco de polémica o para ser el abogado del diablo, pero siempre que se habla de ultraderecha, se escucha hablar de preocupante, de algo que es una amenaza. Y no, tal vez lo que estamos viendo en las bases de estos partidos son grupos de población a los que desde los políticos y desde la academia les hemos estado ignorando y no hemos comprendido sus demandas. Tal vez parte de eso es lo que puede haber allí. Gracias.
Esto pasamos ahora en este momento a las respuestas y si nos da tiempo, pues tomaremos otra ronda de preguntas. ¿Les parece? De acuerdo. A continuación, pues Verónica Silva, en ese orden, Verónica Silva.
Muchísimas gracias, muy interesante las preguntas y los comentarios y las acotaciones también a nuestras presentaciones. Sin duda, pues esto no termina aquí, ¿no? Como lo comentaban los expositores, pues apenas vamos a ver qué ocurre, ¿no? En el escenario europeo. Sin embargo, tomando un poco la participación del último colega, yo creo que sí sería más bien peligroso ver que esta apuesta que está haciendo la extrema derecha, ¿no? Y en su discurso populista de tratar de recoger estas demandas que no han recogido los partidos de centro o incluso la misma izquierda, y que es importante dar cabida a estas demandas, sin duda. Pues yo diría, tiene un doble filo, porque si bien es cierto lo que decía el compañero, ¿no? Hasta qué punto esas demandas no han sido tomadas en cuenta, ¿no? Los problemas mismos de la clase media, por ejemplo, como decía yo en mi presentación, las apuestas que hizo la Unión Europea por dar un estado benefactor, ¿no? A la gran mayoría de europeos, temas de salud, educación, infraestructura. El mismo tema del salario, que los europeos ven cada vez que los salarios más altos son los únicos que crecen, los salarios más bajos, pues, y los salarios medios decrecen, ¿no? Y digo, los que hemos vivido en Europa hemos podido sentir eso, ¿no? Como incluso, digo, ser un profesor universitario en América Latina quizás es un lujo, es una ventaja. Ser profesor universitario en Europa, donde prácticamente esos sueldos pues no te dan para esa promesa que te dieron este consenso, ¿no? Hacia la Unión Europea. Es cierto, pero no hay que olvidar que la extrema derecha pues no es una propuesta popular, ¿no? Es una propuesta populista y ahí hay que hacer una gran diferencia porque quizás podríamos caer en lo que está ocurriendo con muchas clases sociales que al no ver esta diferencia, pues podríamos estar dando voz, ¿sí? A fuerzas que están muy ligadas con prácticas fascistas, ¿sí? Y retomo, había mencionado en las preguntas del caso de Italia, lo hemos visto, o sea, he tenido la oportunidad de estar en Italia en los últimos meses y lo que ves es prácticamente una apropiación del aparato estatal de instituciones que de alguna manera, vamos, con las crisis que se ha vivido en Italia, ¿no? Pero que de alguna manera respiraban cierta democracia, ¿no? Bueno, si bien vemos un ejemplo tan simple como los medios de comunicación, si bien ya fueron tomados estos en la época de Berlusconi, por ejemplo, ahora con Meloni, pues es aún más una injerencia directa. O sea, esto yo creo que ni en América Latina se ve esas cadenas en directa, ¿no? Donde veíamos ahí a la primer ministro, ¿no? Realmente con unas ínfulas de ataque directo a sus oponentes. Y quizás tergiversando una realidad, ¿no? O sea, lo que hemos visto también que este ausentismo en las elecciones es porque prácticamente creo que este tipo de discursos de odio, como bien lo mencionaron en sus preguntas, pues realmente cansa a un electorado. Y yo creo que sí hay diferencias en un electorado europeo, ¿no? Con una tradición mayor de ir a las votaciones, nuestra idea de que son la democracia, a diferencia un poquito también de lo que ocurre en América Latina, yo creo que hay que hacer ahí unas diferencias. Entonces, yo ahí centraría un primer punto, ¿no? Ojo con no caer con que la extrema derecha le está dando voz a los sin voz, ¿no? No es cierto, ¿sí? La extrema derecha tiene un claro programa ligado a la banca tradicional, ligado incluso a como decíamos, incluso a quienes están financiando, son fondos guerreristas. Sí, muchos de ellos asumen el discurso nacionalista, pero van en contra del Estado y van con discursos claros donde el mercado es el que tiene que regular todo. Lo estamos viendo eso en Italia, estamos viendo que esa ha sido la propuesta de Le Pen, ¿no? Y realmente esas han sido las propuestas de la extrema derecha ya en la práctica de gobierno. Así que ojo con eso. Otra de las preguntas señalaban, bueno, ¿hasta qué punto es un tema estructural, ¿no? Creo que mencionabas el tema, Juanfe, cómo ligarlo con un tema también de carácter sociológico. Y sí, es cierto, o sea, hay sectores que no se sienten identificados con estas políticas. Y yo creo que más que explicar el voto, que es cierto, ¿no? También habrá que ver cuál es el reto para un centro que se dice demócrata, ¿no? Pero un centro que también está ligado mucho a las propuestas de derecha y que hemos visto que esa derecha europea ligada a las propuestas de liberalismo han fracasado en Europa, como están fracasando en América Latina. Entonces ahí yo diría que habrá que ver también cómo esas clases populares y esas clases medias que no se sienten identificados con esos proyectos de del europeísmo tradicional, pues si no le dan cabida a esas banderas, pues sí, podría entender también cabida en la extrema derecha. Yo mencionaba también en mi presentación que hay que ponerle atención a la izquierda, ¿no? Es una izquierda que si bien ha sido golpeada, pero que está ahí, ¿no? Existe incluso, veíamos el caso italiano, si bien la extrema derecha ha avanzado mucho, el partido, el PD, por ejemplo, ha tenido una interesante votación, lo mismo en Francia, la Francia insumisa ha recuperado una votación que hoy mismo en el nuevo Frente Popular le da un liderazgo importante y quizás si esa conciencia, ¿no? Desde el centro a la izquierda, de que es necesario parar el avance de estas ínfulas de la extrema derecha, pues si esa conciencia se siembra cada vez más, pues veremos, creo yo, en Francia una votación importante para este nuevo Frente Popular, pues liderado con la Francia Insoumise, ¿no? El Partido Socialista, están ahí también los Verdes, está el Partido Comunista. Ya
más,
quisiéramos ahí una algo parecido, pues aquí en el Ecuador. No sé, me tomé ya mucho tiempo, si es así, voy cerrando aquí.
Sí, un minuto más, por favor. Gracias.
Un minuto. Y bueno, para finalizar lo que decíamos, ¿no? O sea, quizás no se tocó mucho, no hicimos mucha referencia al tema de la guerra, pero yo creo que la votación también muestra un claro no a la guerra, ¿sí? Tanto desde la extrema izquierda como, perdón, desde la extrema derecha como desde la votación de los partidos de centro izquierda, ¿no? O sea, este decirle no a Macron, este decirle no a Scholz, este decirle no a a los partidos más fuertes, ¿no? De esta idea europea, esta pérdida de votos también es decirle no a la guerra. Entonces yo creo que eso es importante y es interesante mirando hacia América Latina, y con esto quisiera terminar, porque ese avance de la extrema derecha también en América Latina, el caso Milei es clarísimo, se sostienen en este tipo de discursos, ¿no? Entonces, habrá que también desde América Latina, pues, hacer una lectura un poco más amplia de lo que está ocurriendo en Europa y también tener propuestas a nivel internacional, ¿no? O sea, imagínense un presidente como el señor Noboa, ¿no? Que realmente su política internacional es muy, muy, pues, nada clara, ¿no? Muy, muy, muy vacía en muchos de los temas, que podrían hacer también, vamos a decir, referencia a nivel regional de dar posiciones desde América Latina, que estamos pensando, ¿no? En estos grandes frentes que yo sí diría, pues deberíamos decirlo a nivel mundial, un no a la guerra, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, Verónica Silva, por sus respuestas. Ahora sí pasamos.
Sí, ya muchas preguntas. Voy a seleccionar solamente tres. No quizás las más fáciles, pero... primero, una de tus preguntas, Juan Federico, sobre el origen de la extrema derecha en Europa. Brevemente, no le voy a dar una clase de historia de la extrema derecha, pero empezó realmente en los años 70 con dos fenómenos: la crisis económica y un cambio a la perspectiva sobre la migración. Antes de los años 70, la migración está bienvenida. Buscábamos trabajadores en muchos países europeos, operadores del oeste. Y después los migrantes se volvieron, entre comillas, un problema. No algo, una solución, pero más bien un problema. Y poco a poco se estructuró la extrema derecha en los años 70, 80. Había esa nostalgia del nazismo, le llamamos neonazis. Estuvieron candidatos afectados con tatuajes nazi. Y poco a poco, en los años 90, la ideología se fue estructurando, estrategia política profesionalizando, los partidos los miembros de partidos empezaron a ponerse de terno, estudiaron en la universidad. Entonces estamos en un proceso de realmente la adaptación de la extrema derecha que tenemos hoy, en 2024, no tiene nada que ver con la extrema derecha en los años 80. Es totalmente diferente. No estoy diciendo que es más democrática, que es más aceptable, pero la estrategia es totalmente diferente. Y por eso que sí se ve en los resultados electorales. No es una sorpresa que la extrema derecha es mucho más popular, mucho más exitosa hoy que en los años 80, porque no son neonazis sanguinarios que quieren deshacerse de los migrantes. No, es que sí son discursos más de la economía, lo social, de inclusión, pero sí los migrantes es un problema. Entonces, bueno, en dos minutos. Otra pregunta, sí, sobre si realmente la extrema derecha podría llegar al poder. Entonces, creo que es poco probable que la extrema derecha llegue al poder a nivel europeo. A nivel de los países, sí llegaron al poder en algunas coaliciones o apoyando algunas coaliciones, algunos gobiernos. Entonces, a nivel europeo es poco probable. Pero no quiere decir que no van a tener impacto sobre las políticas europeas. Y lo que es que vimos en muchos países a nivel nacional es que la extrema derecha no llega al poder, pero tiene esa capacidad de agenda setting, de poner a la agenda del parlamento, de su parlamento, sus temas. Y es probable que en los próximos 5 años vamos a ver, por ejemplo, temas de migración mucho más en la agenda del Parlamento Europeo. Como vimos el tema de verde, de medio ambiente, en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque las coaliciones, 3 grupos parlamentarios, necesitaban los votos de los verdes en algunos casos. Entonces, la agenda europeo fue una agenda verde en los últimos 5 años. El próximo 5 años probablemente va a ser una agenda dominada por, entre otros temas, más migratorios. Sin incluir la extrema derecha en el poder, pero sí tienen una capacidad de agenda setting. Última pregunta que quiero, la cual quiero contestar, es sobre tu pregunta sobre partidos agricultores, de la agricultura, importancia de lo rural. Eso históricamente es relacionado a los partidos agrarios que existían o todavía existen en Europa, como el partido BBB, Burger Beweging, y que es agricultor, que ganó las elecciones nacionales en Países Bajos, ganó algunos escaños en estas elecciones. Entonces sí, el tema de la agricultura sí existe, y los partidos conservadores tratan de guardar ese voto. Puedes analizar los discursos de Ursula von der Leyen unos meses antes de las elecciones. Estaba tratando de seducir el voto rural, los agricultores, porque es un voto que tradicionalmente votó por los partidos conservadores. Y último elemento que quiero destacar es que estamos discutiendo mucho de la ampliación de la Unión Europea. No sé si leyeron, pero hace unos días ya se abrieron las negociaciones con Ucrania. No quiere decir que Ucrania va a entrar en la Unión Europea mañana. Ese proceso toma en promedio 15 años y para Ucrania va a ser más complicado. Entonces estamos hablando en 20, 30 años. Pero ¿cuál es el tema de Ucrania? Es el tema de la agricultura. Es un país agricultor, mucho más que cualquier otro país de la Unión Europea, mucho más que Francia. ¿Y cuál es el tema de subsidios y eso? Entonces sí, el tema, y estoy de acuerdo contigo, el tema de agricultura va a ser un tema muy discutido en el Parlamento Europeo en los próximos 5 años. Muchas gracias por sus preguntas.
Muchas gracias, Regis, por tus respuestas. Ahora pasamos a las respuestas del profesor Yang.
Bueno, son muchas preguntas. Voy a tratar de contestar lo más posible en poco tiempo. Empezando por el tema del cambio de clivaje que mencionaba Juan Federico. Sí, claro, hasta las últimas décadas del siglo pasado era relativamente simple. Teníamos un clivaje, digamos, de clase, entre comillas, que dominaba, con una izquierda que representaba los sectores populares y una derecha los sectores más acomodados, digamos, y esto ya no es tan así. De ahí hay una propuesta que es interesante, que me parece para discutir, es la que hicieron Thomas Piketty y Julia Cagé en su último libro sobre los clivajes, la evolución de los clivajes electorales, donde dicen básicamente que a la dominancia de este clivaje socioeconómico, pues ha sucedido ahora una politización de los temas culturales en particular, que hace que la izquierda ha evolucionado hacia una representación mucho más de las élites culturales. Habría una izquierda mandarinal, digamos, versus una derecha que sigue representando las élites económicas, ¿no? Y eso sería el clivaje izquierda-derecha, y pues entonces subiría la extrema derecha con un discurso anti-élite que rechaza a ambos, finalmente, ¿no? Y entonces una extrema derecha populista, como les decía. Una extrema derecha populista en este sentido, como lo decía Verónica, que juega sobre el resentimiento que provocarían entonces estas dos élites distintas. Y entonces tendríamos un sistema finalmente de tripartición y no de izquierda contra derecha, que complica considerablemente más el juego político si hablamos de Schmitt y de agonismo a la Chantal Mouffe, porque finalmente son tres bandos y no dos, ¿no? Con el hecho de que pues, la extrema derecha, como no tiene programa y fundamentalmente vive de este discurso populista, hay, digamos, cierta tendencia, cierta muestra de que esta extrema derecha, cuando llega al poder, de pronto termina siendo la derecha y asumiendo el programa económico de la derecha y finalmente abandonando este discurso populista para aplicar el programa de la derecha, ¿no? Entonces, con vaivenes ahí que pueden ser posibles. Esto para el tema de los clivajes y que también responde un poco al tema urbano-rural, ¿no? Pues que, porque finalmente la población rural se reconoce mucho en este discurso anti-élite general de la extrema derecha, ¿no? Es algo que también ha sido muy estudiado en un libro que hablaba del Brexit de David Woodhart, de Anywhere versus Somewhere, que mostraba que finalmente el clivaje que explica el voto de extrema derecha es el clivaje de los ninguna parte versus alguna parte, de los que viven en un mundo globalizado, con referencias culturales globalizadas, versus los que están atados a un territorio particular, finalmente, ¿no? Sin ser necesariamente racistas o xenófobos, pero que viven finalmente en un territorio particular y con sus problemas particulares, ¿no? Misma cosa para los jóvenes. Alguien hablaba del voto de los jóvenes ahí en el chat. Los jóvenes también pueden ser fácilmente seducidos por este voto anti-élites, porque los jóvenes, obviamente, por definición, están menos bien establecidos en la vida y entonces pueden sentirse fácilmente representados por este tipo de discurso de resentimiento frente a las élites, sean culturales o económicas, ¿no? Pero hay que matizar también un poco esto, ¿no? Porque los estudios ahí muestran, sí, que la extrema derecha ha subido entre los jóvenes, esto es cierto, pero no es la categoría de edad que vota más a la extrema derecha, ¿no? Los jóvenes, como un todo, siguen siendo relativamente menos atraídos por la extrema derecha que otras categorías de mayor edad. Y ahí el tema, muchas veces, es que lo que pasa es que los jóvenes votan mucho menos, ¿sí? Entonces, entre los que sí votan, pues pesa más la extrema derecha, pero en conjunto, finalmente, en que votan muchísimo menos y que podrían eventualmente ser más atraídos por razones culturales por el voto de la izquierda, pero como votan menos, entonces el peso de la extrema derecha suele ser mayor. Y termino sobre la posibilidad de un nacionalismo supranacional, un nacionalismo europeo que uniría estas extremas derechas. Es una cosa que se ha intentado en la larga travesía del desierto de la extrema derecha en Europa, que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, la época en que resurge, como decía Regis ahorita, ¿sí? Particularmente entre los rescatados de la extrema derecha de Italia, del fascismo y de Francia, se hablaba mucho de tratar de buscar un nacionalismo pro-occidente, asentado sobre los valores cristianos y este tipo de cosas. Pero eso es muy difícil, porque la extrema derecha también está dividida desde siempre sobre esto, ¿no? La extrema derecha moderna, populista, fascista, no está muy a favor de los valores tradicionales, digamos, ¿no? Como sí lo es esta referencia que Vox retoma de una Europa cristiana y de los valores cristianos, etcétera. Eso responde también, de paso, un poco también a otra pregunta del chat sobre las relaciones con América Latina. Vía Vox puede ser posible, vía estas referencias a los valores tradicionales, al cristianismo, a los valores cristianos, etcétera. Pero pues para la extrema derecha más populista europea que rechaza la inmigración en particular, ahí pues obviamente las alianzas o las coincidencias con América Latina son mucho más complicadas. América Latina pues que manda población emigrante en Europa y que puede ser blanco de esta extrema derecha. Entonces ahí obviamente pues las relaciones son mucho más difíciles.
Excelentes respuestas. Vamos a hacer una última ronda de preguntas, aprovechando que tuvimos una amplia acogida virtual, más de 32 participantes interesados en este tema y preocupados, y también yo creo que con ganas de pensar o tener más pistas analíticas de lo que está pasando. Entonces voy a comenzar a leer unas preguntas que nos hicieron en el chat, que ya abordó inicialmente, y luego voy a abrir la sesión para preguntas presenciales. En primer lugar, David Zamora nos pregunta, ¿cuál es el rol que consideran que tiene el discurso de odio como elemento para pensar o identificar la extrema derecha y más concretamente, cómo se identifica la extrema derecha como tal. Aníbal Rivadeneira, por su parte, nos dice: el hartazgo de las generaciones jóvenes contra las izquierdas es la práctica clientelar y la corrupción que se dan tras los actos de las políticas públicas de aparente beneficio social. El caso reciente de la esposa de Pedro Sánchez en España cabría hacerme a culpa de las izquierdas como responsables del avance de la extrema derecha. Stephanie Fell, por su parte, nos pregunta: se ha comentado que los partidos de nuevas derechas atraen el voto y la participación juvenil. ¿Qué aspectos de las plataformas políticas de las nuevas derechas resultan más atractivas para los jóvenes y cómo se diferencian de las propuestas de otros espectros políticos? Por otro lado, Carlos Alfonso Galicia Pineda nos plantea: ¿qué relación existe en los partidos de ultraderecha en América Latina en cuanto a proyectos ideológicos? Y Mayra nos dice: buenas tardes, hay un elemento que merece análisis, el declive del Estado-Nación como forma de administración y control poblacional. Hay en la ultraderecha una tendencia como dar un nuevo orden donde el Estado-Nación ya no es funcional. Terminados de leer las preguntas al público virtual, me gustaría preguntar en la audiencia si alguien tiene preguntas para terminar esta última ronda. Profesor Miguel Herrera, y luego vamos con el profesor Edison Hurtado.
Bueno, muchas gracias a todos por sus presentaciones, muy interesante, muy, muy informativo. De forma muy breve, solamente me gustaría volver sobre dos temas que están en el título de la sesión de hoy, ¿no? De los tres son polarización, regresión de derechos y implicaciones para América Latina. Entonces, sobre estos dos últimos, me gustaría escucharles un poco más, si es que efectivamente podemos hablar de que, yo sé que todavía es muy temprano y hay que ver qué pasa y que las alianzas son muy fluidas y todos lo sabemos. Pero, ¿hay algún riesgo de hablar de que ahí puede haber una regresión de derechos? Estamos claros de que hay problemáticas sociales muy fuertes, pero aquí estamos hablando de las instituciones europeas. Entonces, ¿qué tanto pueden hacer las instituciones europeas como para vulnerar o proteger derechos? Y también las implicaciones para América Latina. Bueno, también ahorita hacia el final se mencionaba algo. Porque de nuevo, no estamos hablando de Europa, ¿no? Estamos hablando de instituciones europeas específicas que también tienen su campo de acción que compite o es limitado por gobiernos nacionales, etcétera. Bueno, en fin. Y también a Jan le quería también agradecer, digamos, por justo ese importante recordatorio de que cuando se habla de la derecha, extremas derechas, hay que adoptar posturas matizadas, ¿no? Entonces, claro, está muy bien como pensar todo lo que el riesgo o las verdaderas intenciones de estas extremas derechas, pero al final, claro, tampoco caer en un punto de vista que desconoce de que las personas pueden tener también sus razones válidas, legítimas, digamos, para buscar este tipo de grupos, por más de que les termine siendo contraproducentes o dañinos. Y bueno, eso también se sabe, ¿no? En muchos electorados son grupos, son poblaciones o electorados donde antes eran votos de izquierda, comunistas, que en algunos casos giran a la derecha, y que también creo que es importante eso, tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, más, no, para reconocer, o sea, acercarse también, tener un entendimiento de por qué hay electores que hacen ese giro de orientación o que buscan opciones que pueden ser muy perjudiciales. Entonces, efectivamente, es adoptar una posición matizada, como bien lo recordó Jan Basset, y que me parece importante mencionar. Gracias.
Profesor Hurtado.
Lo que sí es que quería preguntar sobre los vasos comunicantes que puede haber entre las derechas de europeas y latinoamericanas. Eso como un primer paraguas. Y lo segundo era ver, digamos, una comparación para ver cuáles son las diferencias fundamentales que hay. Porque estaba pensando mucho en el tema de los clivajes piquetinianos, ¿no? Que estaba planteándose la idea de que la derecha ahora parecería ser mucho más centrado en lo económico, y la izquierda, los votos de la izquierda sería gente mucho más educada, un perfil mucho más cultural, ¿no? Y ahí quedan flotando el voto de los sectores populares, tanto en América Latina como en Europa como en Estados Unidos, para sectores que se jalan por el estado de bienestar para la izquierda o se jalan por las políticas nacionalistas de inclusión populistas por la derecha. Ese tipo de cosas, ¿cómo se pueden pensar en términos diferenciados sobre América Latina? Porque en América Latina también está habiendo extremas derechas, pero no necesariamente con los mismos clivajes. Hay algo que más que preguntarles, bueno, les pregunto, pero sí me queda como la gran pregunta de cómo poder comparar ¿no? Algo que parece, aparentemente tiene similitud en las formas, pero no necesariamente en las lógicas internas del funcionamiento ideológico y partidista, ¿no?
Gracias, profesor Hurtado. Si les parece, podemos comenzar a invertir el orden. Podríamos ir con Jan, luego Regis y finalmente terminamos como Verónica, como cierre, ¿les parece?
Listo, entonces ahí sí me corchas. Para la última pregunta, pensando un poco la comparación con América Latina, que es una pregunta muy interesante, como lo decía Juan Federico al principio, este auge de la extrema derecha no es solamente de Europa, lo vemos con Trump en Estados Unidos, lo hemos visto en varios países de América Latina, Bolsonaro, etcétera, y hay muchos ejemplos. Pero elementos de diferencia, la presencia justamente de la Unión Europea y el hecho de que en Europa el discurso de la extrema derecha toma a la Unión Europea como blanco porque supuestamente la Unión Europea acaba con la soberanía del Estado Nacional y que eso es un problema, etcétera. Y el tema de la migración, ¿no? Que bueno, que lo encontramos también en Estados Unidos, pero pues no tanto en América Latina, bueno, salvo el asunto de Venezuela, sí, de la diáspora venezuela y la manera como ha sido recibida en varios países. En el Cono Sur también hay un poco más de experiencia al respecto, pero digamos que América Latina no tiene tanta inmigración generalmente en los países de América Latina como para que eso se vuelva un tema tan relevante en la agenda pública. Pero lo que sí puede compararse y donde sí puede haber pasarelas, sí, es sobre pues, este discurso de reacción cultural frente a una cultura globalizada, liberal, que da miedo a ciertas. A cierto público con una visión tradicionalista, pues entonces una reacción en contra de los derechos a las minorías LGBT, lo hemos visto en muchas partes de América Latina. Digamos que ahí sí hay y esta defensa de la familia tradicional. De hecho, hay redes, digamos, de extrema derecha que son muy activas y hay redes, digamos, entre grupos en América Latina y en Europa sobre esos temas. La otra, pues, es sobre el ultraliberalismo económico, la Milei, digamos, que es una cosa que podemos encontrar en ciertos grupos de extrema derecha europeos, pero no todo, porque ahí sí hay un apego al estado de bienestar y al estado social en muchos países que muchos partidos de extrema derecha retoman, de cierto modo, por lo menos en el discurso, por lo menos hasta que lleguen en el poder. Y eso sí, pues crea cierta diferencia. Entonces, ahí sí habría una diferencia, digamos que entre Vox y la agrupación nacional de Francia, por ejemplo, ¿no? Pues todo eso muestra que es una nebulosa muy diversa y que a veces no es tan fácil. Si no es fácil que se lleven bien y que finalmente actúen coordinadamente en el marco de la Unión Europea, con muchísimo mayor razón cuando empezamos a hablar de relaciones con otras partes, con Estados Unidos o con América Latina, por más que haya redes y comunicaciones. Vimos como Steve Bannon en Estados Unidos tenía relaciones con muchos partidos de extrema derecha, tanto en Europa como en América Latina, pero las problemáticas pues, pueden ser bastante distintas y a veces hay choques culturales que son difíciles de superar, digamos.
Gracias por sus preguntas. Rápidamente, y voy a discutir de los dos últimos temas de Miguel Edison sobre regresión de derechos y América Latina. Regresión de derechos, sí, podemos estar un poquito preocupados. No directamente. No es que mañana, por el peso de los partidos de extrema derecha, el Parlamento Europeo va a limitar los derechos de los ciudadanos europeos. No, pero indirectamente. Lo que vimos en los últimos meses, entre otros, es la posición de la Comisión Europea frente al caso húngaro, que es no sancionar a países que no respetan el Estado de Derecho, no sancionar a países que no respetan las minorías, entre otros. Entonces podríamos tener más casos, más ejemplos de la Comisión Europea y quizás también el Parlamento Europeo va a decir, ah, no vamos a tanto sancionar a países como Hungría y en el futuro, quizás, no sé, a Eslovaquia, veremos qué pasa en Polonia, hay que ver en Malta. Entonces, sí, indirectamente podríamos a tener preocupaciones sobre esa limitación de los derechos en algunos países, no a nivel europeo, pero en algunos países, por la falta de sanción, la falta de tomar sanciones contra esos países que no respetan perfectamente los derechos humanos. Y sobre América Latina, ya se habló mucho, pero sí, sobre migración les voy a dar un ejemplo concreto. Si gana la derecha, la extrema derecha en el Parlamento Europeo, ya pueden olvidar el visa Schengen para Ecuador. Lo siento, para los próximos 5 años. Ya saben exactamente quién propuso, quién defiendo esos derechos, esa excepción de visa Schengen en el Parlamento Europeo. Eran los verdes, eran los partidos de izquierda. Tenemos más partidos de derecha, extrema derecha. No van a seguir. Quizás me equivoco, pero es poco probable que en los próximos 5 años ya sí vamos a tener esos visas Schengen. Lo siento para ustedes, los ecuatorianos. Pero es un detalle, no es importante para ustedes, no es importante para el Parlamento Europeo. Pero quizás algo importante es, más importante para el Parlamento Europeo, es el desarrollo, el apoyo al desarrollo, la cooperación con América Latina, que no va a ser una prioridad. Si ganan más partidos de derecha, extrema derecha, no va a ser una prioridad. Si sabemos que la prioridad para la última Comisión Europea era África, lo siento, pero no voy a apostar, pero no va, la América Latina no va a ser una prioridad para la próxima Comisión Europea o el próximo Parlamento Europeo. Entonces, sí podría haber consecuencias realmente en términos de relaciones entre la Unión Europea y América Latina, para menos apoyo a desarrollo, por ejemplo, quizás enfocándose en temas que interesan más los partidos de derecha, migración, seguridad, y ese tema. Y hemos hablado mucho de soberanía económica, de las relaciones de la Unión Europea con países de América Latina en términos de minería, de explotación de minerías. Eso podría ser un tema también interesante observar en los próximos años. Gracias.
Gracias. Y finalizamos la ronda con Verónica.
Muchísimas gracias y muy buenas también las preguntas para ir un poco acotando el tema, ¿no? A mí me interesaba mucho una de las preguntas, no identifiqué bien quién era la persona que la hacía, ¿no? Pero con esta idea de cómo tratar de normalizar este ascenso de las derechas y decir, bueno, pues es una parte, es una forma de expresar también una parte de la cultura política. Y yo vuelvo, yo ya sé que hice esta acotación anteriormente, pero hay que, o sea, digo, quizás no caer en ese tipo de políticas, porque desde la academia principalmente, creo yo que es necesario también dar respuestas a estas ausencias de las que estamos hablando, ¿no? O sea, precisamente estas faltas de respuestas a nivel económico, incluso a nivel político, pues están creando o están generando respuestas que ya lo vivió la humanidad, o sea, ya lo vivió Europa. Si bien, como decía, me parecía que lo decía Jan o Regis, no recuerdo, perdón, si bien no es la misma imagen de esa extrema derecha que vivió Europa, sí, pero bueno, son las mismas bases, ¿no? En el caso italiano, incluso a la presidenta, a la primer ministro Meloni y a muchos de los miembros del partido les cuesta decir somos antifascistas. ¿Sí? Les cuesta. O sea, ojo con eso porque yo creo que ya el mundo vivió la experiencia del fascismo, la experiencia de la guerra y tocando la influencia para América Latina, yo sí veo que hay un grave problema, ¿no? Nuevamente expresiones como las de Milei o quizás un mismo Bukele, ¿no? Que dejan la democracia en segundo plano, ¿sí? Y yo creo que esa es una expresión clara cuando deberíamos preocuparnos, ¿no?, de este avance de estos grupos políticos que dejan la democracia en un segundo plano, un segundo discurso, ¿sí? Y ponen, pues, obviamente las necesidades claras, que hay necesidades económicas, ¿sí? Ponen como la batalla, ¿no?, como el caballo de batalla, así sea que los otros derechos tengan que ser eliminados. Eso ya lo vivimos en Alemania, lo vieron los italianos, y yo creo que de alguna forma también ahora parece ser que lo estamos viviendo en América Latina, ¿no? Hay experiencias en los últimos gobiernos que, claro, este tipo de exaltaciones parecen muy atractivas para las clases populares. Y yo creo que sí, la base es la crisis económica, ¿no? La pérdida de sentido político, de sentido cultural para una clase media que cada vez se ve reducida, yo creo que puede ser ese uno de los problemas. Y claro, ¿esto qué está generando? No solo en Europa, sino también en América Latina, cada vez agendas antigénero, agendas racistas, agendas anti-LGTBI, ¿no? Ese odio que se ve incluso a nivel político, ¿no? Con expresiones feministas, expresiones más femeninas que yo digo, hay que tener mucho cuidado con ello porque pues ese es un pasito nada más para expresiones más autoritarias. Yo creo que ese autoritarismo ya se vivieron en elecciones con claros financiamientos y con apuestas. Vamos a decir, sí, con apuestas importantes para que ganen este tipo de personajes. Ya lo vimos en Estados Unidos con Trump, sí, ya se vio también en la elección del Brexit en Inglaterra. Entonces, no estamos lejos de tender, ¿no? Y de estar aliados con este tipo de fuerzas. Es más, si vemos las grandes manifestaciones de apoyo que está teniendo, ¿no? Toda la línea de extrema derecha en Europa, estos viajes que hace Meloni por los distintos países de la Unión Europea, algunos representantes de Vox, y que incluso hacen referencia, sí, a que es necesario tener un piso, ¿no? En América Latina, pues yo creo que hay que estar muy, muy alertas con ello. Bueno, con eso termino. Muchísimas gracias.
Bueno, ante todo quiero agradecer al profesor Dandoy, para cambiarle el orden, a la profesora Silva y al profesor Basset por sus interesantes exposiciones. Creo que nos revelan un panorama mucho más de grade claros, grises y oscuros que nos está enfrentando la situación de nuevas derechas. Hay un punto que considero que es importante resaltar y es la necesidad de seguir estudiando, analizando cómo se están comportando, cuáles son esos patrones y estas lógicas de transnacionalización que se dan a pesar de ser etnonacionalistas, valga la redundancia, y esa capacidad un poco resaltar en los tres de moverse fluidamente por clivajes que antes solamente pertenecían a ciertos sectores de izquierda o de socialdemocracia como tal, y la cada vez más difícil tarea de hacer estas configuraciones, estas identificaciones ideológicas, y ante todo algo que una idea fuerza que decía Verónica al final, y no dar la democracia y el pluralismo como algo ya dado, sino como algo en permanente disputa, que si bien puede haber amenazas que puedan ser lejanas, en cualquier momento se pueden perder y es necesario siempre estar como pensando. Quisiera acabar este espacio agradeciendo al equipo de Radio Flaxo por la transmisión, la elaboración de el espacio que buscamos que sea semanal, también a nuestros asesores, asistentes y ángeles de la Guardia, Andrés Astudillo y María Fernanda Almeida, por todo el apoyo técnico y logístico. A los que están conectados, invitarlos a este espacio semanal. Si asisten presencial, hay pizza, por si acaso. Y a escucharnos, buscarnos en las páginas del Departamento de Estudios Políticos. Tratamos temas de coyuntura. Bienvenidos y bienvenidas también a ofrecer, a presentarnos ideas de temas que les gustaría estar o trabajar en este espacio. Ya en Regis y Verónica, esperemos que no los hayamos aburrido y que nos puedan acompañar en próximos espacios. Les estaremos haciendo llegar copias del podcast y del programa. Por si los quieren circular, y mil gracias por sus análisis, por las claridades que nos han brindado, por las interrogantes que nos han suscitado y por algunos temores que hay implícitos dentro de sus declaraciones. Muchas gracias y los esperamos en la próxima edición de nuestros programas. Y ante todo, Eduardo Alcibar, por la valiente moderación. Yo soy malísimo para cortar gente. Creo que este espacio fue muy exitoso gracias a la moderación. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Buena tarde.
Qué gusto.